con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada tendremos un reportaje especial para abordar el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri y sus posibles repercusiones para el futuro en Medio Oriente. Además, Somalia en el punto de mira del Pentágono. Entrevistaremos a Ángel Alfaro, africanista del Instituto de Promoción de Estudios Sociales. En el Reino Unido, el Partido Conservador promete que si gana las próximas elecciones someterá a análisis para detectar el SIDA, la tuberculosis y la hepatitis B a todos los inmigrantes. Y en Brasil, el asesinato de una defensora de los derechos humanos comprometida con el trabajo de los campesinos sin tierra consterna a todo el país.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz. Entérate.
Todavía no se sabe quién mató al ex primer ministro libanés Rafik Hariri. Lo que sí parece claro es que su asesinato podría tener repercusiones muy negativas en Medio Oriente. En primer lugar, está el temor de que Líbano pueda volver a ser presa de la violencia que sufrió durante 16 años de guerra civil.
As-Safir, uno de los periódicos libaneses más prestigiosos, dijo que con el atentado a Hariri parece como si el país hubiese regresado muchos años atrás para comenzar una vez más a avanzar hacia lo desconocido. Y como ocurrió durante la guerra civil, se teme que las consecuencias se puedan extender más allá de las fronteras libanesas y afectar a toda la región. Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria, valora el impacto de este atentado en la región.
Desde luego un impacto negativo, porque más allá de las declaraciones de apoyo y de condena a los atentados, lo que vemos es que el Líbano sigue abriendo, sigue frenando su posible normalización política y genera un proceso de desestabilización que puede, en su momento, creo que de momento no es el caso, pero que puede escalar más allá del ámbito puramente nacional para implicar a otros actores que pueden encontrar beneficios en un mayor clima de violencia.
Los partidarios de Hariri acusan a Siria de estar detrás del atentado, a pesar de que un grupo desconocido llamado Victoria Yihad en los países de la Gran Siria, es decir, Jordania, Líbano, Siria y Palestina, se atribuyó la autoría en un vídeo enviado a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.
Siria, que mantiene a más de 15.000 soldados en el país vecino con el apoyo del presidente libanés Emil Lahoud, ha negado las acusaciones. El ministro de Información sirio, Mahdi Dailala, dijo en una entrevista concedida a Al Jazeera que el objetivo de esas imputaciones es desviar la atención de los verdaderos autores, que son los enemigos de Líbano. Así ve Jesús Núñez la relación entre Siria y Líbano.
Más allá de la normalización y de la reconstrucción del país en términos económicos, y para eso fue muy importante la labor del ahora asesinado ex primer ministro Hariri, como multimillonario, como empresario, lo que veíamos es que los intentos permanentes de Siria por controlar a este país artificial y pequeño, que había sido desgajado en algún momento de la Siria histórica, han ido emergiendo de forma cada vez más clara y se estaba ya movilizando diferentes grupos de oposición a la presencia siria de los 15.000 soldados que todavía permanecen en su país y también al interés que tenía siempre Damasco por influir de manera muy directa en la agenda política.
Según el ministro de Información sirio, Hariri estaba a la cabeza de quienes favorecen que se mantengan las relaciones distinguidas con Siria. Sin embargo, Hariri, que en el pasado apoyó a Siria y también recibió su respaldo, en tiempos recientes se había opuesto a su presencia militar en Líbano.
Además, Hariri renunció a su cargo en octubre pasado como protesta por el apoyo de Siria a una enmienda constitucional libanesa que permitía una extensión por 3 años de la presidencia del ex general Lahoud. Está previsto que en mayo tengan lugar los comicios legislativos libaneses y para algunos analistas, Hariri podría tener interés en volver al primer plano del escenario político libanés.
Mientras que en principio se entendió que su abandono del puesto de primer ministro suponía también su alejamiento de la escena política, las últimas noticias en estos últimos 3 meses aproximadamente, hay que recordar que abandonó el puesto en octubre del pasado año, daban a entender que por el contrario estaba intentando volver otra vez a la primera línea de la confrontación política. Desde ese punto de vista, claramente cabía entender que Damasco estaba muy descontento con esta deriva y que entendía que la permanencia de Hariri con su poder, tanto económico como político, podía ser contraproducente para sus intereses.
Se esperaba que los partidarios sunitas de Hariri, que representan cerca del 23% de los electores inscritos, tuvieran un impacto importante sobre el resultado. Una consecuencia posible sería una menor dependencia política y militar de Siria.
Además, en algunos sectores prosirios se acusaba al expremier asesinado de estar detrás de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedía en septiembre pasado la salida de los militares sirios de Líbano, donde se encuentran desde 1976.
Quienes apoyan la permanencia de las tropas sirias dicen que estas ayudan a mantener la estabilidad de Líbano, pero sus opositores lo ven como un acto de ocupación. La resolución 1559 de la ONU fue copatrocinada por Estados Unidos y Francia, en una colaboración excepcional cuando ambos países atravesaban una gran tensión diplomática en relación con sus respectivas posiciones ante la guerra contra Irak.
Francia, la antigua potencia colonial que separó administrativamente a Líbano y Siria y dejó atrás 2 estados al retirar a sus últimos soldados en 1947, condenó en términos muy fuertes el asesinato de Hariri. El presidente francés Jacques Chirac, amigo personal del primer asesinado, pidió una investigación internacional del crimen.
Por su parte, los Estados Unidos dijeron que este asesinato constituye un terrible recordatorio de que los libaneses deben ser capaces de alcanzar sus aspiraciones y determinar su futuro político en libertad y sin la violencia y la intimidación que supone la ocupación por parte de Siria.
Recientemente, en su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, George Bush, acusó al gobierno sirio de permitir el uso de su territorio y de zonas de Líbano a terroristas que buscan destruir cualquier oportunidad de paz en la región. Estados Unidos incluye entre estos terroristas a los grupos militantes palestinos que supuestamente operan desde Siria y desde el sur de Líbano.
Washington también sostiene que Siria permite el ingreso de insurgentes a Irak a través de su frontera, algo que las autoridades de Damasco rechazan. Por todo esto, Estados Unidos está presionando a Siria, pero acusar a este país del atentado resulta un ejercicio peligroso, como estima el analista Jesús Núñez.
Desde luego, teniendo en cuenta lo comentado hasta aquí, podría ocurrir que pensásemos en Siria como un responsable inductor, de alguna forma, de un acto de este tipo. Pero desde luego, en términos estratégicos, entiendo que ese sería un cálculo muy, muy desacertado, puesto que ahora mismo cualquier conexión que pueda hacerse visible entre Siria y el asesinato del ex primer ministro sería muy contraproducente, no solamente en términos bilaterales Siria-Líbano, puesto que cuestionaría todavía más la influencia y la presencia de Siria en el país, sino también teniendo en cuenta que Siria está siendo sometida a una presión muy evidente por parte de Estados Unidos en el contexto del conflicto de Irak. Luego, desde ese punto de vista, aunque no hay que descartarlo, evidentemente, parecería un cálculo muy desacertado el suponer que Siria podía salir ganando algo más de lo que pierda en este contexto.
Algunos expertos en temas de inteligencia han dicho que la forma en que Hariri murió sugiere la participación de una agencia de espionaje internacional. El atentado fue evidentemente planeado con una gran precisión y con un buen conocimiento de los movimientos del ex primer ministro, por lo que hay dudas de que haya sido obra de un grupo pequeño.
Analistas libaneses han señalado que puede haber sido del interés de Israel matar a Hariri, sabiendo que las sospechas iban a recaer sobre Siria, su enemigo. Sin embargo, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Silvan Shalom, quien se encontraba en París cuando ocurrió el atentado, lo condenó y dijo que los adversarios de la democracia habían logrado asesinar a uno de los líderes más importantes de Líbano.
Poco antes, Shalom había pedido al gobierno francés que presionara a la Unión Europea para que incluyera en su lista de organizaciones terroristas al grupo chiita libanés Hezbollah.
De momento, ni Israel ni Estados Unidos han acusado directamente a Siria de ser responsable del atentado, pero los analistas estiman que la excusa ya está servida y un funcionario del gobierno estadounidense ya ha dicho que aunque Damasco no haya tenido nada que ver con el asesinato, ahora va a sentir sus repercusiones.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Mantenemos comunicación telefónica con Ángel Alfaro Arriola. Él pertenece al Instituto de Promoción de Estudios Sociales y es especialista sobre cuestiones africanas. Ángel, un saludo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Queremos hablar de Somalia. Hay realidades que pocas veces aparecen en los grandes medios de comunicación y la realidad de Somalia pues no suele aparecer. Y ahora parece ser que se encuentra en una situación problemática porque incluso podría estar en el punto de mira de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando, Ángel?
Bueno, vamos a ver, no es nuevo que esté en el punto de mira, porque tú recordarás, y muchos de nuestros oyentes recordarán, una película, Black Hawk Derribado, que hizo bastante furor hace pues como año y medio, y que recogía, digamos, el derribo de un avión, de un helicóptero americano, por los años 90, 91, 92, y ya en el 93, las fuerzas americanas que habían llegado con gran fanfarria a las playas, vamos, recuerdo que la televisaron en directo con luces y con focos y, vamos, llegaron en lanchas a las playas. Bueno, entonces estas tropas que habían entrado con la intención de dar una lección a las fuerzas de la ONU que estaban intentando pacificar aquella zona, y realmente fue un fracaso que les hizo retirarse. Y esto enlaza con lo que tú comentas de que esté más o menos como uno de los estados gamberro, a los cuales hay que vigilar por parte de Estados Unidos, y porque realmente aquella espina se les ha quedado a los americanos. Y en cuanto se produjo el 11 de septiembre del 2001, una de las primeras medidas que adoptó el Estado americano fue precisamente cortar una serie de actividades que pensaban que contribuían al terrorismo. En concreto, se le acusaba a una institución, al Barak, que se dedica básicamente al transfer de dinero de los 1,5 millones de habitantes de somalíes que están emigrados al extranjero. Y entonces cortó la posibilidad de que estos ingresos fuesen transferidos mediante esta asociación. Por supuesto que los somalíes, cuya actividad casi principal o por lo menos la más fructífera es el comercio, están en una zona vital de África, Asia, sobre todo Oriente Medio, entonces ya se han encontrado otra forma de transferir los fondos esos. Fondos que por otra parte son totalmente necesarios, porque realmente se estima que son unos 750 millones de dólares al año los que entran de este 1,5 millones de migrantes. Y para que os hagáis una idea, es 3 veces más que lo que recibe Somalia de ayuda internacional.
En concreto se habla de una milicia islamista somalí llamada Al-Tiat al-Islamiyya. ¿Qué tipo de poder tiene esta milicia?
Bueno, la realidad es que, vamos a ver, a veces da la impresión de que, no sé, de la que la información americana pues carece de una observación sobre el terreno, es decir, que tienen una gran precisión en observación a través de satélites, pero ellos mismos reconocen que la guerra contra el terrorismo, sobre todo este tipo de terrorismo, digamos, suicida, de raíz religiosa, de desesperación por la situación que viven, por una serie de razones, entonces esto solo se puede atajar cuando tienes un conocimiento de la realidad que pisa la gente corriente y moliente. Entonces, yo creo que ahí ha habido una, no sé, se ha inflado un poco lo que era en realidad, pues alguna milicia, una milicia que estaba, por lo que se ve, con bases de entrenamiento cerca de la frontera con Etiopía, con la cual Somalia mantiene un enfrentamiento y un sentido de amenaza por parte de Etiopía. Pues no en vano, en tiempos Etiopía se apropió de una parte importante del territorio que era de Somalia. Entonces, yo pienso sinceramente que la capacidad operativa es pequeña. Ahora, no se puede subestimar, y por eso pues precisamente este tipo de controles más o menos desde la costa o a cierta distancia, para evitar que determinadas personas que puedan estar perfectamente entrenadas vayan a otros sitios donde puedan hacer realmente un daño o una misión terrorista de fuerte contenido, ¿no?
Uh-huh. ¿Es comparable la situación que se puede vivir en Somalia, siendo ahora objetivo de esa lucha, la denominada lucha contra el terrorismo, comparable a la situación que se ha vivido y que se vive actualmente en Afganistán?
No, nada que ver, ¿eh? Uh-huh. Yo, vamos a ver, Afganistán realmente existía una milicia fuerte organizada, que fíjate, pues llegó a derrotar a los rusos y tuvieron que marcharse con toda la potencia que podía tener el ejército ruso en Afganistán. Es decir, que allí había una infraestructura guerrera pues fuerte y además muy centralizada. Mientras que Somalia son unos 70 u 80 clanes diferentes, es decir, familias, grandes familias, que son curiosamente todas de la misma etnia, porque normalmente cuando se habla de conflictos en África o de luchas civiles y demás, pues se suele decir, claro, es que las etnias, por otra parte malentendiendo el concepto de etnia, porque cientos o miles de etnias africanas viven pacíficamente con sus, coterritoriales de distintas etnias. Pero bueno, curiosamente Somalia, todos ellos son de una sola etnia. Pero todos esos que son solo de una etnia están fragmentados en distintos clanes, la mayoría de ellos pastores, es decir, los pastores en África son grupos humanos, grupos de población que trasladan sus rebaños muchas veces porque los pastos son escasos, porque cambian las estaciones, a veces hay sequía. Entonces, en esos traslados, pues tienen que defender su rebaño, no solo de los animales, sino también de posibles atacantes, de personas o grupos que les ataquen. Entonces, siempre en la historia africana, los grupos humanos pastores tienen una tradición guerrera de defensa, desde la lanza hasta el rifle, hasta otra serie de cosas. Bueno, pues estos clanes compiten entre sí por el territorio, por los pastos, y a veces también por fuentes de agricultura, como puede ser las plantaciones de bananas, y estos clanes pues se constituyen en señores de la guerra para defender o conquistar posibles recursos del clan contrario. De forma que ya esto no es ya noticia a fuerza de ser permanente. Somalia está sumida y sigue todavía en una guerra permanente, guerra civil, de clanes contra clanes. Y esto le ha llevado, por ejemplo, pues a una balcanización, es decir, a una fragmentación del territorio. El territorio de Somalia es pues bastante más grande que el territorio del Estado español. Es decir, España tiene 500.000 kilómetros, más o menos, Somalia tiene 700.000 kilómetros, pero poquísima población, 9 millones y medio. Entonces, ese territorio está hoy en día dividido en tres estados, dos de ellos no reconocidos, el estado de Somaliland, que está al norte, es curiosamente el que está al margen de las guerras civiles. No está reconocido por ningún país, es decir, es un estado, pues diríamos apátrida, el propio estado, pero sin embargo está funcionando pues muy bien dentro de la precariedad de su escaso nivel económico. Hay otro que se ha proclamado independiente hace poco, en el 98, y es Puntland, que estaría un poco en la zona central. Esa, pues bueno, pues marcha muy sometida al mismo régimen de guerras que está la zona sur. Y alrededor de la capital, pues es toda esa zona de guerras bastante intensas, que también suben hacia el norte, y los intentos de, bueno, recientemente se ha hecho una especie de conferencia de paz en Kenia, han nombrado un gobierno, pero curiosamente ese gobierno no entra en la capital, Mogadiscio. Y cuando hay algún presidente que se eligió en el 2002 para una especie de presidente de unidad nacional, pues el territorio que controla es justamente algunos barrios de la capital. Es para que te hagas una idea del caos impresionante que hay.
Claro, en este contexto de caos absoluto, de señores de la guerra, de intereses varios, hay regiones, incluso países fronterizos, que verían con buenos ojos una intervención militar, una intervención armada en Somalia.
Bueno, ahí en su momento Etiopía y Kenia, pues parece que mostraban, sobre todo Etiopía, pues tengamos en cuenta que es un régimen militar que ya tiene problemas con Eritrea, por ejemplo, que mantiene una especie de guerra de bajo perfil, con a veces paz y no paz, y de momento da la impresión de que esto lo dejan de lado. Es que tampoco es que realmente Somalia tenga, digamos, objetivos apetecibles por Etiopía. Etiopía tiene bastante fregado con arreglar sus problemas y sus enfrentamientos, por ejemplo, con Eritrea, que le da bastante trabajo. Y Kenia, de momento, pues tiene problemas internos políticos y no creo que hoy por hoy Somalia sea apetecible para estos vecinos.
Pues Ángel Alfaro, del Instituto de Promoción de Estudios Sociales, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros estos minutos compartiendo tu análisis sobre la situación que se vive en Somalia.
Vale, gracias Rafa, hasta cuando quieras.
Con Voz.
El Partido Conservador Británico promete que si gana las próximas elecciones someterá a análisis para detectar el SIDA, la tuberculosis y la hepatitis B a todos los inmigrantes que pidan permiso para residir más de un año en el Reino Unido. Quienes den resultado positivo en tuberculosis serán rechazados de inmediato. En el caso del SIDA y la hepatitis B, los expedientes serán estudiados caso por caso para asegurarse de que no constituyen un riesgo para la salud pública ni una carga desmesurada para el contribuyente. La sorpresa ha saltado porque el Partido Laborista ha confirmado que esas técnicas ya se están usando.
Con voz.
Con voz.
Con esta propuesta, el líder Tory, Michael Howard, ha logrado mantener la precampaña electoral en el terreno de la inmigración, uno de los pocos en los que los conservadores están recibiendo el respaldo de los electores, según los sondeos. Dos de cada tres electores apoyan las propuestas de Howard de imponer cuotas tanto para los inmigrantes económicos como para los demandantes de asilo político.
En el caso de los candidatos a refugiados políticos, Howard aseguró que ninguno será rechazado aunque dé positivo en los análisis, pero defendió la necesidad de que se sometan también a esas pruebas para poder recibir atención médica y tratamiento en caso de que den resultado positivo.
Los Tories defienden sus propuestas con el argumento de que los casos de tuberculosis en el Reino Unido han aumentado en un 25% en los últimos 10 años y casi dos tercios de los enfermos proceden de ultramar.
Mientras tanto, la Fundación Pulmonar Británica ya ha advertido que la tuberculosis no solo es importada, sino que se está viendo un auge en muchas secciones de la población nacida en el Reino Unido.
Aunque los laboristas definieron la propuesta de Howard como un intento desesperado para tapar el plan de acción a 5 años sobre inmigración, presentado la semana pasada por el gobierno, la reacción del Ejecutivo ha sido cauta.
Los laboristas, a través de su viceministro responsable de inmigración, Des Brown, revelaron que ese tipo de análisis y control a los inmigrantes ya se está realizando. y dieron los datos de que en el último año han sido realizados 175.000 análisis de tuberculosis en el aeropuerto de Heathrow y 10.000 en el de Gatwick, ambos en Londres, que han dado menos de 200 resultados positivos.
En estos casos, los inmigrantes son devueltos a su país para que sigan tratamiento allí antes de poder entrar en el Reino Unido. Según Brown, solo son analizados los inmigrantes procedentes de zonas consideradas de alto riesgo.
Los conservadores proponen que los análisis se realicen en los países de origen y los gastos vayan a cargo de los propios inmigrantes. Señalan que deberían someterse a los análisis los inmigrantes procedentes de fuera de la Unión Europea que quieran estar más de un año en el Reino Unido, los que quieran estar más de 6 meses y procedan de zonas de alto riesgo y todos los que quieran trabajar en el sector sanitario.
La propuesta se inspira de manera directa en la política que se aplica en Nueva Zelanda. Según Howard, una cincuentena de países someten a controles sanitarios semejantes a los inmigrantes.
Redconvoz.org.
El asesinato de una defensora de los derechos humanos consterna a Brasil. La hermana Dorothy Stang, de 73 años, de la Comisión Pastoral de la Tierra, de nacionalidad estadounidense pero naturalizada brasileña, fue asesinada a tiros el pasado sábado 12 de febrero en Anapu, en el sudoeste de Pará. Exactamente 3 días después que la monja hubo entregado las denuncias de amenazas de muerte que sufría desde 1999 al titular de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, el ministro Nilmario Miranda, al portavoz agrario general y a las autoridades del gobierno del estado de Pará. Y solo 9 días después de la instalación en este estado del primer grupo de trabajo estatal del Programa Nacional de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos, que apunta a garantizar el trabajo de estos agentes sociales.
Con voz.
La hermana Dorothy Stang fue asesinada a las 9 horas de la mañana a sangre fría por 2 hombres y delante de una testigo. A los actos fúnebres asistieron varios cargos gubernamentales y diversos parlamentarios para seguir las investigaciones de cerca a pedido del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y es que Pará es considerado por el gobierno federal uno de los estados del país donde hay más conflictos a causa de la tierra del país y problemas por cuestiones ambientales.
La Comisión Pastoral de la Tierra, a su vez, pide que las investigaciones sean conducidas por la Policía Federal. Lo que se sabe hasta el momento por la única testigo es que los autores del crimen fueron 2 pistoleros conocidos como Eduardo y Pogoyó, que habían actuado al mando de un hombre conocido como Tinair.
La hermana Dorothy estaba en el asentamiento de Esperanza, discutiendo la situación de violencia y la constante invasión de los asentamientos campesinos. Por la mañana, cuando salían de la casa, la monja y la testigo fueron cercadas por los 2 pistoleros que les hicieron provocaciones, las cuales ella respondió sacando una Biblia y enseguida recibió el primer tiro. La testigo huyó, se escondió en la floresta y dijo que escuchó otros 2 disparos.
La hermana Dorothy participaba de la Comisión Pastoral de la Tierra desde la época de su fundación, hace ahora 20 años. En carta abierta, la pastoral afirma que Dorothy apoyó con firmeza y pasión la vida y la lucha de los trabajadores del campo, sobre todo en la región transamazónica en Pará. Y además lamenta que el acto traiga a la memoria un pasado que se creía cerrado.
Es la primera muerte de un agente de la Comisión Pastoral de la Tierra durante el actual gobierno del presidente Lula. Según esta comisión, la hazaña de los terratenientes y madereros de la región no respetan nada, y hasta la acción de una religiosa anciana se vuelve para ellos un obstáculo para la consecución de sus objetivos. La Comisión Pastoral de la Tierra señala que si la vida de una religiosa indefensa es masacrada de esta manera, ¿cómo no lo serán los trabajadores y trabajadoras del campo?
La religiosa asesinada denunció a los empresarios madereros y a los escrituradores ilegales de tierra. En una de estas denuncias, realizada en marzo del año 2004, Dorothy reveló que un área de 140.000 hectáreas estaba siendo apropiada ilegalmente en la región de Anapu por madereros y terratenientes que perseguían la explotación de caoba, cedro y jatobá.
En 1999 comenzó a organizar en Anapu un proyecto de desarrollo sustentable que beneficia hoy a 600 familias. A causa del proyecto, la misionera y otras 8 personas estarían recibiendo amenazas de muerte de un grupo de terratenientes y madereros de la región.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión, será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.